En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Queremos enviar desde aquí un abrazo a la pareja Casillas Carbonero. Tras el infarto sufrido por Iker el pasado 1 de mayo y del que se recupera satisfactoriamente, anoche su esposa, la periodista Sara Carbonero, hizo público a través de Instagram que acaba de ser operada de un tumor maligno en un ovario. Todo ha salido muy bien. Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero aún me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien, escribió Sara en las redes sociales. Pocos minutos después, Iker escribía: un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Y en ello están, en plena tormenta de emociones, luchando contra la adversidad que parece haberse cebado con ellos en las últimas semanas. Un abrazo y mucha suerte para ambos. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Atlético hoy tenemos cosas interesantes que contaros. Los rojiblancos han decidido lanzarse a por una de las perlas del mercado europeo. José María Bonilla.
Se llama João Félix, que con sus 19 años y sus 15 goles en el campeonato portugués es pieza cotizada por los grandes de Europa. El Atlético quiere que sea el sustituto de Griezmann en la plantilla y en el campo. Los 120 millones que pide el Benfica es inasumible por el conjunto del Metropolitano, pero se están buscando fórmulas para intentar acometer el fichaje de un jugador al que persigue Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros.
En el Real Madrid, Varane confirma que se queda y los compañeros de marca adelantan que Nacho renovará por una temporada más. Además, Ronaldo pide la cesión de Vinicius para su Valladolid. El problema está ahora en Gareth Bale. Carlos Rodríguez.
Gareth Bale se enroca, se aferra a su contrato y a día de hoy parece complicado encontrar una buena salida para el futbolista de Cardiff. Tendrá que malvenderlo porque es muy complicado conseguir un buen traspaso y que además algún club se haga cargo de la altísima ficha que percibe Gareth Bale en el conjunto merengue. Enseguida escucharemos en el partido de la una a Sergio Reguilón. Gran temporada la del canterano lateral zurdo, pero que el año que viene posiblemente tenga que buscar minutos lejos del Real Madrid.
En Getafe, Bordalas confirmó ayer que continúa al frente del equipo azulón y esta mañana el que ha comparecido en rueda de prensa ha sido el presidente del Getafe, Nacho Colado.
Un acto en el que el presidente Ángel Torres ha hecho balance de la temporada que acaba de finalizar. Un 10 en la edad de puntuación. Ha vuelto a confirmar que Bordalas va a seguir el próximo año y ha presentado al que va a ser el director deportivo para las próximas tres campañas, Ángel Martín González. En unos minutos escucharemos aquí en el partido de la una a ambos protagonistas.
Os contaremos también qué han dicho esta mañana Carlos Velasco Carballo y Clos Gómez, que han valorado la temporada desde el punto de vista arbitral, la primera campaña en primera división con el VAR en funcionamiento. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó apuradamente al Valencia y se mantiene líder de la liga regular. Sobre el desencuentro entre Lasso y Reyes, luego escucharemos a ambos, terció uno de los ilustres del vestuario, Sergio Jul. Pregunta de nuestro compañero Javier Rodríguez.
¿Se cierra filas en torno al capitán Felipe Reyes y a Pablo Lasso después de las declaraciones después de Vitoria?
Ah, sí, en el vestuario no hay ningún problema, nunca lo ha habido y esto al final es un equipo y de puertas para adentro estamos más unidos que nunca en los malos momentos, que es cuando hay que estarlo, y todos remando en la misma dirección para intentar ganar el título que nos queda, que es la Liga.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí de lunes a viernes, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El partido de la una en Onda Madrid.
Sigue moviéndose el mercado. Estamos a 22 de mayo y en Primera División ya solo quedan sin inquilino seguro tres banquillos. Dos de ellos en pleno casting, los del Betis y el Sevilla. Y un tercero, el del Celta, con el club negociando la renovación de Fran Escribá, con el que lograron la permanencia. Ayer el presidente del Villarreal confirmó que Calleja va a seguir en el banquillo del submarino la próxima temporada. Desde Portugal aseguran los compañeros de Oyogo que el Benfica ofrece 12 millones de euros al Real Madrid para hacerse con los servicios de Raúl de Tomás, que esta temporada anotó 14 goles con el Rayo. En Barcelona, a pocos días vista de la final de Copa, hay mucho run-run. El portero Cillessen puede salir con destino al Benfica y varios clubes se interesan por el brasileño Malcom, el Tottenham especialmente. Además, los compañeros de la Radio Galega anunciaban ayer que el Barça ha hecho una oferta de 25 millones de euros por el uruguayo Maxi Gómez, oferta que el Celta considera insuficiente y que no va a afectar. Y en las últimas horas ha tomado la palabra Iván Rakitic, el croata, para hablar de Griezmann. El francés no ha confirmado que vaya a jugar en el Barcelona, aunque todos pensamos que es su destino más probable. Le recuerda todavía la final del Campeonato del Mundo y le abre la puerta del vestuario de Can Barça.
Bueno, por supuesto, a mí me gusta y mucho, aparte que me ha quitado un gran sueño el verano pasado.
Es verdad.
Que visualmente me caía bastante mal. También es verdad. No, pero un jugador de máximo nivel, de los mejores que hay, no solo de la Liga Española, sino también el mundo del fútbol. Y, por supuesto, a mí me encantaría tenerle en mi equipo.
Además, Aduriz acaba de renovar por una temporada con el Athletic de Bilbao y seguirá los 39 años en activo, noticia de última hora. Y hablando de entrenadores, lo hacíamos al principio, un madrileño, el exjugador del Real Madrid, Michel, ha sido presentado en las últimas horas como nuevo entrenador del Pumas mexicano. Junto a él trabajarán Juan Carlos Mandía como segundo y José Vallejo como preparador físico. Primeras palabras de Michel como técnico de Pumas en su presentación. Lo de Pumas y lo de Michel ya cerrado. El Atlético de Madrid, esta es la noticia del día para nosotros, se interesa por un futbolista muy importante ahora mismo en el concierto europeo. Muy jovencito. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Son 18 años, ¿no?
Sí, 19.
19 años.
Tiene ya Joao Félix.
Y sin embargo, su irrupción en el fútbol europeo ha sido extraordinaria, con una gran participación tanto en la Liga Portuguesa como en la Liga Europa. Aquel partido tremendo frente al Eintracht es el que le ha puesto en todas las quinielas. Y por ese jugador va a pelear el Atlético de Madrid. Otra cosa es que lo consiga, pero lo va a pelear.
Sí, evidentemente lo va a pelear. Vamos a intentar explicarlo. Se trata de un futbolista, como tú bien has comentado, joven, de 19 años. Ha marcado 15 goles este año en la Liga Portuguesa y 3 en la Europa League. Y el Atlético quiere que sea el sustituto de Griezmann, no solo en la plantilla, sino también en el terreno de juego. Es uno de los grandes valores del fútbol europeo, pretendido no solo por el Atlético de Madrid, sino por otros grandes clubes del continente. Se habla de la Juventus, se habla del Manchester City, también del Manchester United. Y los rojiblancos están siguiendo exhaustivamente al jugador desde hace tiempo. De hecho, el pasado fin de semana, donde se proclamó el equipo de Lisboa campeón de la Liga Portuguesa, portuguesa, el Atlético de Madrid estuvo in situ viendo y siguiendo las evoluciones del futbolista, que anotó además uno de los cuatro goles del cuadro del Benfica. También se comenta desde Portugal que estuvieron siguiendo esos mismos ojeadores al lateral izquierdo Grimaldo. ¿Que es fácil el fichaje de Joao Félix?
Pues no.
Ni mucho menos. Según la prensa lusa, estamos hablando de 120 millones de euros. Y el Atlético de Madrid, indudablemente, es inasumible económicamente pagar esa cifra, pero está trabajando para rebajar esa cantidad y ver la mejor fórmula para intentar acometer el fichaje de un jugador que, recuerden, está representando y está representado por Jorge Méndez. Podría ser una especie de escaparate el llegar al Atlético de Madrid, no pagando el conjunto del Metropolitano esa cuantía, esa cifra que, insisto, es inasumible para un conjunto como el colchonero, pero hay varias fórmulas. Y en eso está trabajando el Atlético de Madrid. Es una especie como vino, por ejemplo, Falcao
sí,
que no todo lo pagó, evidentemente, el Atlético de Madrid, y que luego, a la hora de su venta, pues recibe una compensación económica según el dinero que ha puesto el conjunto rojiblanco pues a la hora de acometer ese fichaje. Pero, como decimos, la situación no es fácil, pero el Atlético de Madrid está intentando crear y ver qué fórmula es más ventajosa para que el chaval vista de rojiblanco la próxima temporada.
Un traspaso en copropiedad, podríamos decir, ¿no? Poniendo una parte, sí, del montante de los 120 millones. Es verdad que Falcao vino así, incluso en aquel caso creo que hubo un apoyo en un fondo de inversión,
sí,
porque
sí,
no
también,
había
también, sí, sí,
dinero suficiente, y luego finalmente, claro, Méndez no da duros a peseta. Está claro que él, si participa en esta operación, es porque piensa que en un tiempo prudencial volverá a sacarlo para ganarle dinero al traspaso de un futbolista, insisto, muy joven, que este año ha irrumpido de manera espectacular. Es un jugador muy menudito, delgadito, pero de una gran calidad, diestro, realmente tiene mucha calidad a la hora de tocar la pelota, se mueve con facilidad, es muy rápido mentalmente, crea muy rápido la jugada, no lo piensa, tiene mucha intuición en ese aspecto, y son 15 goles además en la Liga Portuguesa y un buen puñado de goles en la Liga Europa. Ayer le preguntamos, por cierto, a Alberto Bueno, al jugador del Boavista, que lo conoce perfectamente porque está muy atento a la Liga Portuguesa, ¿qué opinaba de Joao Félix? Y esto es lo que decía.
Yo creo que la gran sensación del campeonato, especialmente porque es un chico muy joven, y es un jugador que especialmente yo destacaría que aparece en zonas de finalización de manera inteligente y que ve puerta con facilidad. Es cierto que en el campeonato portugués los delanteros suelen tener ocasiones, suelen tener buenos números, porque es verdad que suelen tener superioridad, digamos, con el resto de adversarios, pero aún así es un chico joven que demuestra mucho descaro y que tiene buenas cualidades dentro del área.
Un chico del agrado de Simeone, obviamente, que ha dado el placet a la contratación, es evidente, ¿no?
Sí, evidentemente, ya lo he comentado anteriormente, que en el conjunto rojiblanco ven como una gran posibilidad de refuerzo y de que asuma el papel que tenía Antoine Griezmann en el vestuario, en el campo y en la plantilla. Evidentemente no se le puede exigir a un chaval de 19 años y cuando llega al Atlético de Madrid, si es que llega, pues lo que ha hecho Antoine Griezmann en las últimas temporadas, aunque recordemos que cuando llegó Antoine Griezmann del conjunto de la Real Sociedad estuvo 2 o 3 meses prácticamente en el ostracismo.
Estaremos muy atentos, por tanto, a esta noticia. El Atlético va a intentar la contratación de Joao Félix para traerlo la próxima temporada para vestirlo de rojiblanco. Recordemos que el Atlético va a percibir 96 millones de euros por la operación de venta de Griezmann, porque los otros 24 se van a ir para la Real Sociedad, que mantenía el 20% del jugador en el caso de traspaso. Por cierto, hablando del fútbol mexicano, la próxima semana seguramente se va a presentar a Héctor Herrera aquí en Madrid, ¿no?
Sí, estamos a expensas de que concluya la Copa Portuguesa.
Es el fin de semana.
Fin de semana,
sí,
que viene, entre el Sporting de Portugal y el Oporto. Ya ha comentado Héctor Herrera que no va a acudir a la Copa de Oro con su selección, la mexicana, para resolver los asuntos de su futuro, porque recordemos, va a llegar gratis y con la carta de libertad al Atlético de Madrid, y también está intentando que su pasaporte sea comunitario, uh-huh, y por lo tanto por todo ello ha renunciado a ir con su selección el próximo verano, pero en el Atlético de Madrid están pensando que la próxima semana, a partir del 1 de junio, sí pueda presentarse ya el futbolista que es actualmente capitán del Oporto.
Será la primera incorporación del Atlético de Madrid. Es un medio centro, un futbolista que se mueve de área a área. Héctor Herrera, nacionalidad mexicana. Bueno, ayer el Atlético jugó el último partido de la temporada. ¿En qué hora? Porque Diego Costa salió lesionado por una entrada completamente desproporcionada de un defensa del Beitar Jerusalén. En un partido amistoso no venía a cuento. Esa acción le pudo haber partido el tobillo, ¿eh?
Pues casi. Fue un grandísimo susto. Fue el último partido de la temporada. Derrota 2-1. Último gol de Griezmann y, como tú bien has comentado, lesión de Diego Costa. Un Diego Costa que sufrió un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo durante la primera parte de ese partido en Jerusalén. Al delantero se le realizaron pruebas radiológicas ya prácticamente minutos después en un hospital de Jerusalén, porque en el cuerpo médico del conjunto colchonero se hablaba incluso de una posibilidad de fractura. Tras regresar a Madrid, en el día de hoy se le van a realizar pruebas para valorar cómo está afectado el ligamento, porque lo que sí se descartó fue que tuviese una afección ósea, es decir, que el hueso estuviese roto y fracturado.
2-1 perdió el Atlético, como decía Bonilla. No llegaron a jugar ni Godín, ni Juanfran, ni Felipe, en el que podía haber sido su último partido con la camiseta del Atlético de Madrid. Y Costa a los 28 minutos tuvo que salir. Y Griezmann efectivamente anotó de penalti con la zurda su último gol como jugador del Atlético de Madrid. Y Simeone habló después del partido acerca de lo que se viene a continuación, ¿no?
Sí, lo primero que habló fue de Diego Costa y de lo que le habían comentado ya los médicos que podía tener el futbolista de Lagarto.
Bueno, en principio, por suerte, le han hecho pruebas. El doctor nos ha comentado de que está bien, es un esguince importante, pero está bien. ¿Qué te voy a contar de todo lo que te he contado durante toda la temporada de Costa? Creo que agregar más a lo que he agregado siempre sería innecesario, creo.
Y también habló de cómo puede quedar configurada la plantilla de cara a la próxima temporada. Recordemos que se van a ir muchos futbolistas, pero sobre todo muchos futbolistas en defensa. Ayer también quedó claro y quedó patente que el Atlético de Madrid necesita gol. Tuvo muchas ocasiones, tuvo muchas llegadas al área, pero poca efectividad en el remate. Y además se marcha Griezmann. Por lo tanto, la explicación de Simeone creo que quedó muy, pero que muy clara ayer.
Está claro que la parte defensiva se presenta como una situación nueva porque se estará quedando Savic, Jiménez, Oblak, seguramente Arias, y eso habla de un recambio de muchas piezas. La pieza de Griezmann en principio sería una, y más allá de su talento la tendríamos que compensar porque son muchos goles los que se van. Entonces el trabajo será difícil, duro, porque salvo la línea del medio, que la tenemos bastante compensada por ahora, lo otro será trabajo, 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 trabajo y más trabajo.
Hasta 5 veces trabajo para intentar tener el gol suficiente la próxima temporada. Por cierto, el Atlético ha anunciado hoy la nueva camiseta para la próxima temporada, la primera equipación, camiseta inspirada en la del equipo que ganó la Liga Europa en la temporada 2009-10, de la que se cumplen 10 años la próxima campaña. Novedades en ella: el interior de la camiseta incluye el año de fundación del club, 1903, y el tridente de Neptuno, que hasta ahora no aparecía en la zamarra. La han presentado en la imagen Álvaro Morata, cedido todavía por el Chelsea. Está claro que Atlético tiene muy claro que va a ser uno de los estandartes de la próxima temporada, Saúl Ñíguez, Tomás Partey y la jugadora del Atlético de Madrid femenino, Amanda San Pedro. Y como decíamos ayer, mañana la despedida de Juanfran, ¿no?
A las 12 de la mañana en el auditorio del Metropolitano se va a despedir Juanfran Torres, que lógicamente pasa por ser uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Atlético de Madrid en los últimos años.
Hasta aquí el Atlético, vamos con el Real Madrid. Muchísimas noticias hoy en el equipo blanco. Tenemos a Carlos Rodríguez, nuestro especialista en el equipo blanco, hoy en un acto en el que está Reguilón, el lateral izquierdo del Real Madrid, que en principio tiene papeletas para no seguir la próxima temporada. Veremos. Carlos.
Hola, del Toro, buenas tardes. Sí, estamos aquí en un hotel muy cerquita del aeropuerto de Madrid. Nos hemos venido aquí para charlar en nada, en apenas un par de minutos con Sergio Reguilón, de lo que ha sido esta temporada y de lo que va a ser su futuro, que como tú decías, a día de hoy se plantea, bueno, pues bastante incierto, al menos como futbolista del Real Madrid, y eso es lo que habrá que esperar en los próximos días, que se pueda concretar.
Bueno, hoy en la portada del diario Marca aparece Rafael Varane. El año que viene voy a seguir en el Madrid, ya se comentaba ayer por la tarde, así que lo confirma Varane. 8 temporadas en el Real Madrid, 26 años, va a tener una nueva campaña. Esta es de su propia voz la confirmación de que el próximo año seguirá vestido de blanco.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
Varane, al que ha convencido finalmente Zidane, que ha sido sin duda su gran valedor, el hombre que le trajo cuando era prácticamente un niño. Carlos.
Sí, estamos aquí ya con Sergio Reguilón. Le voy a poner el...
No, tranquilo,
el
auricular.
Toma este mejor, ¿sí? Este se ve mejor. Yo creo que por ahí te vas a...
Vale, hola.
Ahí estamos. Ya le tenemos en la sintonía del partido de la una. Yo te decía del Toro que seguramente es una de las alegrías de esta temporada. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que hola. Ha sido una buena temporada personal, seguro. En lo colectivo no tanto, ¿no? Pero yo creo que tú has sido de las alegrías que se ha podido llevar este año el madridismo a la boca.
Bueno, es cierto que este año no hemos conseguido los resultados que todo el mundo quería. Es lógico que la gente esté descontenta con nosotros. Y bueno, en lo personal muy contento por haber jugado los partidos que he jugado con el mejor club del mundo. Y en lo colectivo pues triste por los resultados que hemos encajado.
Bueno, y se habla mucho de qué va a pasar con Reguilón. Tú sigues diciendo que tu objetivo es seguir en el Real Madrid, ¿no? Que te ha costado mucho. Eres un hombre con etiqueta MAD, que decimos nosotros en Onda Madrid. María al tanto. El programa de los domingos, ¿sabes? Que se ocupa de la cantera y que te hemos seguido durante muchos años. Y que tú te ha costado mucho para llegar hasta aquí, ¿no? Y que tu idea, por supuesto, sería continuar, aunque lo ves difícil, ¿o no?
No, yo no lo veo difícil para nada. Yo tengo contrato en vigor con el Real Madrid y me quedan todavía muchos años por delante. Entonces, he peleado muchísimo por estar aquí en este club y no voy a darme por vencido, ni mucho menos. Están muy contentos conmigo, entonces vamos a seguir hacia adelante.
Del Toro, te escucha ya en la sintonía del partido de la una Sergio Reguilón.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que con Zidane has hablado la pasada semana, creo que hablaron casi todos los futbolistas del equipo. ¿Qué te ha dicho Zidane?
Bueno, lo que hablamos el míster y yo, por supuesto, es confidencial entre el jugador y el entrenador, pero me fue muy, muy tranquilo y muy contento de esa reunión, no te puedo decir.
O sea, lo que obviamente no me vas a contar palabra por palabra que te dijo, pero él te dijo, cuento contigo para la próxima temporada.
Como te he dicho, lo que hablamos es que entre nosotros dos, y eso es lo que te puedo decir.
Démosle la vuelta. Si tú dices que vas a seguir y ya has hablado con el entrenador, es que él no te dijo que te fueras, ¿no?
Yo sé lo que hablé con él, sé lo que el club piensa de mí, sé mi contrato, entonces estamos todos muy tranquilos.
El 6 de julio te montas al avión para ir a Toronto, ¿no?
Sí, por supuesto, claro.
Claro. Luego entonces, la próxima temporada, con el beneplácito de Zidane, seguirás en el equipo madridista, lo cual para ti es una gran noticia, es lo que has perseguido toda tu vida.
Por supuesto, yo tengo contrato en vigor, en el verano nunca sé lo que va a pasar, pero yo es cierto que lo que hablé con él, me lo quedó para mí, lo que hablé con el club me lo quedó para mí, pero te puedo decir que estoy muy tranquilo y muy, muy, muy contento.
Oye, llegó Solari y te dio muchísimos minutos, ese ha sido sin duda el gran momento para ti, te dio una enorme confianza, ¿no?
Sí, efectivamente. El míster me conocía, Solari me conocía del año pasado del Castilla, se vea lo que yo puedo aportar al equipo, y es cierto que apostó por mí como han apostado otros por otros, entonces es una decisión del entrenador que yo asumí con responsabilidad, y bueno, yo pienso que a pesar de todo me hice mal papel, entonces bueno, hay que tener tranquilidad ahora.
Hombre, hiciste buen papel, no es que hiciste mal papel, hiciste buen papel. Luego llegó Zidane y sin embargo descendieron mucho tus minutos, ¿dudaste ahí de tu futuro?
No, es cierto que cuando vino Zidane sí que apostó por Marcelo, yo lo entendí perfectamente, es con el lateral izquierdo que ha ganado la Champions que tiene, entonces yo lo respeté la decisión, entrenaba todos los días para cuando me quisiese poner a jugar bien, entonces hay que respetar la decisión del entrenador y más de un entrenador como Zidane, que ha ganado tres Champions y que ha ganado el Real Madrid.
Oye, has tenido un año espectacular, porque jugar en el Madrid para ti lo es, pero ha sido un año muy duro, ¿no? Has tenido que ser difícil, 12 derrotas en Liga, 18 en total, eso ha tenido que ser complicado en el vestuario, ¿no?
Sí, es jodido porque es un equipo que viene de ganar todo prácticamente, entonces cuando las cosas no salen pues generan dudas, la gente está muy enfadada con nosotros y lo entendíamos porque el equipo no estaba dando la talla también, pero bueno, al final hay que hacer borrón y cuenta nueva y el año que viene irá por todo.
Y la última, porque el tiempo es limitado, Sergio, sí. Renueva Varane, renueva Nacho, ¿qué dices al respecto?
Yo, pues sí. Que me alegro muchísimo por ellos.
Que se quedan, vamos, quiero decir.
Sí, que me alegro muchísimo por ellos, que son grandes amigos, entonces, que todo lo que sea positivo para el club siempre me va a alegrar, de todo.
Un abrazo, Sergio.
Nada, tía, a vosotros. Chao, chao.
La 1 y 28 minutos. No es que queramos, no queramos hablar más con Sergio Reguilón, Carlos. Es que el tiempo es limitado porque hay muchos medios que están esperando también para hablar con él. Decía yo, renueva Varane. No es que renueve, es que continúa en el equipo. Al final también va a continuar Nacho. Lo han confirmado esta mañana los compañeros del diario Marca. Nacho va a renovar por una temporada más hasta el 30 de junio del 22. Varane también confirma que se queda. Ahí Zidane ha sido sin duda pieza clave, Carlos, para que se quede Varane.
Sí, sí. No, no, totalmente. Durante este año hubo fases a mitad de temporada en las que se especuló mucho con lo que iba a pasar con Rafael Varane, porque incluso el entorno del propio futbolista deslizó que entendía que se había acabado un ciclo. Él lleva 8 temporadas y tiene 26 años. Es decir, es un jugador que llegó muy joven, que lo ha ganado todo desde que es futbolista del Real Madrid, tanto con el Real Madrid como con la selección. Y ya digo, por parte de su entorno se deslizó que podría buscar otros retos, pero desde que llegó Zidane, evidentemente su situación y su pensamiento seguramente ha cambiado.
Bueno, sobre Reguilón, aunque él no quiera decir nada, está claro que sigue. Está claro que
bueno,
sí.
Bueno, él desde luego es su mensaje, ¿eh? Y ¿sí? es permanente. Es decir, hoy está hablando con muchos medios de comunicación y él repite una y otra vez lo que nos ha dicho aquí en el partido de la una. Ya veremos. Me imagino que a día de hoy él es consciente que hay dos laterales izquierdos en el Real Madrid, que son él y Marcelo, más allá de lo que vaya a pasar en el verano. Claro, si al final fichan a Mendy, pues entonces tendrán que buscar una salida. Pero a día de hoy me imagino que eso será lo que haya hablado con Zidane, que le habrá dejado claro que si no viene nadie, cuenta con él, pero que si viene alguien, seguramente tenga que buscar más minutos en otro equipo, porque además sería un frenazo, ¿no?, a su trayectoria deportiva quedarse en el Real Madrid, imagínate, como tercer lateral izquierdo. No tendría ningún sentido.
Fíjate que había dudas sobre la continuidad de Varane, se queda. Había dudas sobre la continuidad de Kroos, también se queda.
Sí.
Nacho renueva y también se había hablado de la posibilidad de que saliera Nacho. Al final, ¿la revolución dónde está, Carlos?
Bueno, es que efectivamente había jugadores de estos de cierto peso, veteranos, ilustres, con los que se había especulado que se iban a marchar del Real Madrid. Has mencionado a Kroos, se puede meter ahí en ese mismo saco a Luka Modric, que es posible que también en los próximos días se anuncie una ampliación de contrato. Pasa lo mismo con Marcelo, ha pasado con Rafael Varane, que aunque no es un jugador mayor, sí es un veterano ya, estamos hablando del tercer o cuarto capitán del Real Madrid. Y estamos, de momento, seguramente del Toro, limitando la gran revolución a que salga Bale. Y no es fácil,
no,
por todo lo que ello implica, evidentemente. Con lo cual, más allá de eso, porque evidentemente que se vaya Llorente, que se vaya Ceballos, que se vaya incluso, si al final se tiene que ir el propio Reguilón, ya veremos. Pues digamos que son futbolistas de complemento o que forman parte de la unidad B, ¿no?, podemos decir.
Sí.
Pero vamos a ver qué pasa con Bale, que ahí sí que seguramente van a tener que remangarse los despachos del Bernabéu, porque el futbolista, como venimos contando, no está por la labor de irse y, desde luego, perdonar ni un euro, por supuesto, tampoco.
Pero claro, es que va a ser complicado, Carlos, porque él tiene un contrato de 17 millones de euros netos y tiene 3 años más de contrato. Él no quiere, es lógico también, marcharse a ningún otro club reduciendo ese salario. ¿Quién le puede pagar? ¿Cuántos clubes en Europa pueden pagar 17 millones de euros netos por año y además acometer un traspaso de cierta importancia? Es que eso limita, claro, enormemente las posibilidades.
Sí, sí, es que si somos realmente, bueno, rigurosos, seguramente, digo, no por interés, pero por dinero, por posibilidades económicas financieras, pues podría hacerse cargo de este traspaso el Paris Saint-Germain, que sabemos que, bueno, más allá del límite salarial que le imponga a UEFA, por dinero no es, evidentemente. Y, sinceramente, de los equipos de Inglaterra, que sería una buena posibilidad, tampoco veo muchos que puedan hacer frente a un traspaso de estas características, porque se había hablado de la posibilidad de que regresara al Tottenham, y yo, sinceramente, no veo yo al Tottenham con un músculo financiero para asumir las cantidades que cobra Bale ahora mismo y un traspaso que el Real Madrid, salvo que se baje mucho de la parra, va a pedir en torno a los 100 millones de euros.
El
es muy
City
complicado,
podría
muy
pagarlo
difícil
si quisiera, pero no está en su órbita.
Ya, pero
el United sí se ha interesado, pero claro, la oferta no llega a donde el Madrid quiere.
Tampoco, y además no jugará Champions el año que viene, no. Y ahí Bale tampoco le gustaría ir.
No, no está fácil, no está fácil, ¿eh? No, no está fácil, y tampoco sería extraño que le viéramos subirse a ese avión el próximo 6-7 de julio, y Zidane no quiere verle en ese avión, ¿eh? Zidane,
claro,
prefiere que lo saquen antes, claro, porque no cuenta con él.
Es que eso es un problemón, evidentemente, porque la relación entre ellos está muy deteriorada. Claro, claro, y es complicado, ¿no? El tener un futbolista que sabes que no le quieres, que le has dicho claramente que no cuentas con él, que sabes que le está buscando acomodo prácticamente desde que ha llegado en esta nueva etapa. y además se lo ha dejado muy claro con las últimas no convocatorias o el banquillo del último partido en casa frente al Betis. Es muy difícil, va a ser un verano largo, ¿eh? Igual que tardó mucho en cocerse y en hacerse su fichaje cuando vino del Tottenham, creo que también la cosa se va a alargar y va a haber que esperar bastante para buscarle un acomodo, que no va a ser fácil, y ahí el Real Madrid yo creo que al final va a tener que perder dinero por algún lado.
Vamos a escuchar un par de frases de Vicente del Bosque, que esta mañana ha estado en un acto público, y la primera precisamente sobre Gareth Bale. En las últimas horas hemos visto una entrevista, hemos leído una entrevista con Bale, en la que habla, se queja de que los futbolistas son como robots, que tienen la vida muy organizada, que comen a determinada hora, que cogen tal avión, que tienen poco margen de maniobra. También cabría añadir que tienen grandes ventajas sobre otros trabajadores, aunque eso él no lo dice en esa entrevista. Y sobre eso, Del Bosque decía lo siguiente.
Pues en el mundo del fútbol, en el mundo de la empresa, tiene que haber una disciplina, y una disciplina que hay que aceptar, y además que esto no sonaría nada si las cosas hubieran ido bien. Estas frases no hubieran conducido a ningún sitio, pero como las cosas no han ido bien, pues se pone el acento en algo que suena chirría, por lo menos, ¿no? Pero vamos, que yo creo que en todas las empresas, el fútbol incluido, hay unas normas, hay una disciplina para que, si las cosas quieren que funcionen bien, claro.
Y sobre la mala temporada del equipo, sobre los cambios de entrenador, comentaba esto Del Bosque.
Lo peor de todo ha sido el tener tres entrenadores en un año. No es muy duro para cualquier club. Y es muy difícil revertir algunas situaciones, una inercia negativa que había. Y es lo que ha sucedido, y yo creo que todo el mundo ya estaba pensando más en el último partido que en revertir una situación que parecía ya imposible. Aunque hubiera sido una temporada buena para el club, seguramente pues estarían hablando también de algún refuerzo, de algún, en fin, las cosas que hay que ir regenerando para tener un buen equipo.
Hay otro nombre de interés también en Real Madrid, Carlos, que es el de Vinicius, porque Ronaldo vuelve a la carga y se lo quiere llevar al Valladolid cedido la próxima temporada.
Sí, y evidentemente, bueno, Ronaldo ya sabemos que tiene hilo directo con Florentino Pérez. Sí. Es decir, si alguien tiene comunicación directa con el presidente del Real Madrid y con los entresijos y con lo que se cuece en el Real Madrid, es Ronaldo Nazario. Desde que ha llegado Zidane, es verdad que cuando él llega todavía está lesionado Vinicius, y es verdad que afronta el último tramo de liga saliendo de la lesión. Pero lo que ha traslucido
vamos
es que
a dejarlo en...
no ha tenido una gran confianza. Sí. Claro, eso es. Sí. Igual que con Brahim.
Exacto.
Está muy claro que le ha entrado por el ojito derecho y,
sí, sí.
O por el ojo izquierdo, no sé cuál es el bueno. Y el caso es que siempre que puede le ha puesto, le ha dado minutos, le ha dado confianza y ha demostrado que le gusta su fútbol.
Y públicamente le ha elogiado mucho. Y sin embargo, con Vinicius ha sido más frío siempre, ¿eh?
Claro, y Vinicius está claro que también ha sido de las poquísimas alegrías de este año en el Real Madrid, así sí. Que vamos a ver qué pasa. Hombre, para el Valladolid sería un refuerzo extraordinario. Ahora, sinceramente, yo creo que a Vinicius el Valladolid se le queda pequeño. Creo que es un futbolista...
No, muchos madridistas se llevarán las manos a la cabeza de pensar,
claro,
que se puede ir cedido, vamos.
Yo no lo veo, sinceramente, pero ya digo, porque creo que Vinicius es un jugador de equipo bastante más grande que el Real Valladolid, con todos los respetos, ¿eh? Que el Valladolid es un equipo al que queremos mucho en Onda Madrid.
¿Algo más, Carlos?
Pues poco más, que seguimos de actos y que, como tú decías, lo de Nacho, que adelantaron los compañeros de marca, se hará oficial en las próximas horas. Habrá también presentación, rueda de prensa, y seguramente será algo que continúe en los próximos días, y alguna sorpresa nos llevaremos, como nos ha pasado esta semana.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
1:36, una pequeña pausa y vamos con el Getafe. Hoy el presidente Ángel Torres ha repasado toda la actualidad del equipo azulón del Eurogeta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Continuamos en el partido de la una en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. 1:38 de la tarde. Reconfirmó en las últimas horas José Bordalás, el técnico del Getafe, que la próxima campaña seguirá sentándose en el banquillo azulón.
No hay motivo, lo he dicho numerosas veces, para pensar otra cosa. Tengo contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento.
Como usted ha hablado de que tiene ofertas, incluso en el extranjero.
Pero no he dicho puntualmente que haya habido ofertas. Sí que es verdad y a través de mi agente, pues es normal. Hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
¿Pero renovarás?
Bueno, vamos a ver. Ahora estamos tranquilos, tenemos contrato y vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
Bordalás reconfirmando su continuidad en el banquillo del Getafe. Esta mañana ha hablado el presidente Ángel Torres, que ha repasado la temporada del equipo azulón y ha presentado al nuevo director deportivo, Ángel Martín González, aunque realmente lleva ya tiempo trabajando en el cargo. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Extensa rueda de prensa en la que ha repasado toda la actualidad el presidente.
Sí, había ganas de escuchar al presidente para ese balance de esta gran temporada. Y si quiere vamos a comenzar por lo que es el tema candente en el Getafe, esa continuidad de José Bordalás. Ya lo hemos escuchado, el míster quiere seguir. Y Ángel Torres pues lo ha dicho por activa y por pasiva, es que no hay tema Bordalás, que va a seguir. Y en ese sentido nos ha regañado un poquito a los medios de comunicación, Ángel Torres.
Pues él lo ha dicho por activa y por pasiva 27.000 veces. Creo que la última vez anoche, no seáis pesados. Tiene contrato, él quiere seguir y no va a ir a ningún sitio, ni ha pensado nunca en salir de Getafe en este año. Lo único que no me preocupa en el fútbol son los entrenadores, igual que los futbolistas, porque hay 10.000. O sea, yo lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. O sea, nunca me habréis oído llorar porque si este entrenador... Ahora todo el mundo lo quiere colocar en todos los sitios. Pues no, va a entrenar en el Getafe. No te preocupes por la clase, porque nosotros afortunadamente no nos sobra, pero no andamos mal.
Somos muy pesados los periodistas, Nacho, y además hay 10.000 entrenadores, dice el presidente, que podrían entrenar bien al Getafe. ¿Qué más ha dicho?
Sí, pues bueno, pues otros temas sobre el VAR, por ejemplo, de no estar de acuerdo al principio, pues ahora es un convencido, a pesar de que le hayan perjudicado en muchos partidos. Eso sí, aboga porque no estén en el VAR colegiados en activo. En cuanto a la plantilla, todos tienen contrato en vigor. Y que salvo que alguien venga con la cláusula, no se va a ir nadie. Sí se van a ir, por ejemplo, Samu Saiz y Fulquier, ya que estaban cedidos y Ángel Torres ha dicho que no van a ejercer la opción de compra. Y sobre la temporada en general se muestra satisfecho porque la inversión hecha en fichajes al principio, la mayor en la historia del club azulón, ha dado sus frutos con esa clasificación para la Europa League. Por tanto, le da un 10 a pesar, como decimos, de no entrar finalmente en la Champions. Escuchamos a Ángel Torres.
Yo creo que hay que olvidarse de Champions. Yo estoy muy contento de que el equipo vuelva a Europa. Yo creo que hemos hecho y hemos sido de los equipos más regulares, posiblemente junto con el Barcelona o el Atleti Madrid, y estamos ahí por méritos propios, y lo que tenemos que hacer, y dentro de 15 días nos daremos cuenta de lo que hemos logrado. Pero yo lo que estoy es satisfecho de la regularidad que ha mantenido el equipo y no de que nos hayan faltado 2 puntos o 3 puntos para estar.
Sobre el asunto de la plantilla, cabe añadir que el presidente ha dicho que a Molina, Portillo y Ángel les quedan 2 años más de contrato y a David Soria 6, con lo cual la continuidad de estos 4 pilares del equipo está más que garantizada, Nacho.
Sí, sí, ya ha dicho que tienen todos contrato en vigor. Nos ha sorprendido un poco lo de Molina, pero pensábamos que acababa este verano.
Ha debido renovar.
Ha dicho que no, que tenía 2 años más de contrato. Ha tenido que renovar en la sombra, nos imaginamos. Pero bueno, es una buena noticia. Ahora ya su mente está 100%. 100% en el Getafe B, ha dicho que quiere que suba en ese partido contra el Lealtad de Villaviciosa.
Y va a estar Hugo Duro, por cierto.
Sí, 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 Hugo Duro ha confirmado que va a estar reforzando al filial porque tiene muchas ganas, porque dice que es muy importante para un Getafe, y sobre todo estando en la Europa League, tener a un equipo pues en segunda vez, porque el salto generacional de una categoría a la primera división sería mucho menor. En este acto, lo has dicho también, se ha aprovechado para presentar al nuevo director deportivo para las próximas tres temporadas, Ángel Martín González, que llega procedente del Oviedo. Ha sido hoy presentado oficialmente, pero ya lleva más de un mes trabajando en las oficinas del club, planificando la plantilla del año que viene. Y sobre este tema, lógicamente, se le ha preguntado al nuevo director deportivo.
Nuestra idea es mantener todo lo que ha salido bien, mover lo menos posible el equipo e intentar que con las, no sé, cuatro, cinco o seis incorporaciones que tengamos que hacer, dotarle al equipo de un plus para que afrontemos las tres competiciones que tenemos, que van a ser complicadas, seguro.
Bueno, 5 o 6 fichajes. Hemos intentado sacar alguno de esos nombres. Se ha hablado mucho de la posible llegada de Brahim Díaz, cedido por el Real Madrid, pero bueno, ya hemos escuchado que Zidane está encantado con él, por tanto será difícil. También de Chimi Ávila, que puede llegar una vez que deja el Huesca, e incluso del regreso de Roberto Soldado. A Ángel Martín le hemos preguntado por estos tres nombres, pero oye, hace oídos sordos.
Yo, en cuanto a los jugadores, te pido mil perdones, pero nunca hablo de nombres. Creo que no nos ayudan en nada. Y si nosotros vamos a intentar alguno de esos tres nombres que tú has mencionado, cuanto menos se hable de ellos, mucho mejor. No tiene mucho sentido, hasta que no se cierran las cosas, el anunciar nada, ¿no?
No estaba por la labor de darnos pistas el nuevo director deportivo, Nacho, ¿eh?
No, hasta el 30 de junio han dicho que, como mínimo, hasta que no acabe la temporada y los contratos de los jugadores, no se va a decir ningún.
Se ha dicho el presidente que va a bajar los abonos, por cierto, ¿no?
Sí, 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 ha sido una noticia para de cara a la afición, en agradecimiento, 12.000 abonados en la temporada pasada, y como agradecimiento se van a bajar. El próximo lunes salen los nuevos precios de los abonos para la temporada. Luego saldrá a lo mejor un euro abono, eso será ya cuando se conozca el sorteo, pero la buena noticia es que se va a bajar los abonos, y que dependiendo también de este domingo, de las elecciones, de qué partido salga o no, se va a hablar con el consistorio para intentar pues hacer alguna remodelación en el estadio, aunque también Ángel Torres ha confirmado que ayer estuvieron integrantes de la UEFA viendo el estadio, que han dado el ok para poder disputar la próxima Europa League aquí en este estadio.
Uno de los jugadores con más ofertas que podría tener sobre la mesa es Gené, el central del Getafe. Creo que la cláusula son 35 millones, hablo de memoria.
Ayer, 40.
Ayer dijo el entrenador Bordalás que incluso el presidente le había dicho que se ha comprado una casa en Getafe y que están tranquilos, salvo que alguien venga a pagar la cláusula completa, ¿no?
Sí, lo hemos dicho. Todos tienen contrato en vigor y la idea, lo ha dicho Ángel Torres, lo ha dicho también Ángel Martín, es mantener el bloque, que no se vaya nadie, pero eso, efectivamente, hay algunos jugadores que tienen muchas ofertas, sobre todo Gené, que ha hecho una gran temporada, y si lógicamente alguien viene con la cláusula de rescisión y el jugador pues le da más dinero y se quiere ir, pues no van a poder impedir. Además, siempre ha dicho Ángel Torres que él está siempre agradecido, que nunca va a poner trabas para la gente, y si alguien viene, un equipo superior, a llevarse a jugadores o al propio entrenador, él le va a dar facilidades.
Gracias, Nacho. 6 minutos, vamos con el bar nuestro de cada día. Y es que esta mañana las dos cabezas visibles del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo y Clos Gómez, han evaluado al VAR, han evaluado la temporada arbitral, primera temporada con el VAR. La próxima temporada ya lo tendremos también en segunda división, supongo que eso también lo habrán confirmado. ¿Y qué han dicho, Bonilla?
Pues han dicho muchas cosas. La conclusión final es que los árbitros se han adaptado muy bien a los cambios, que la adaptación al VAR ha sido extraordinaria, y según propias palabras de Carlos Velasco Carballo, parece que llevamos toda la vida con el VAR. Se cifra el nivel de acierto en el 96,92%. Gracias al VAR se ha aumentado un 5,4%, es decir, que se ha pasado de un 91% a casi un 97% de acierto. También ha destacado Carlos Velasco Carballo que España es el país de Europa con más árbitros de alto nivel UEFA. En el tema de preguntas, se le ha preguntado si pues este año, al final de temporada, por ejemplo, se ha acudido más al monitor del VAR que a principio de campaña.
¿Sí?
Se le ha preguntado a Carlos Velasco Carballo si la próxima temporada la gente, los árbitros, van a ir más al monitor.
Pues la respuesta rotunda es no. Un árbitro no puede ir en situaciones que sean discutibles, y la respuesta rotunda es no. Los árbitros van a ir cuando sean errores claros y manifiestos, porque es lo que dice la ley. No podemos saltarnos la ley. Otra cosa es dónde ponemos cada uno de nosotros, qué es para cada uno de nosotros un error claro y manifiesto. Pero lo que no podemos decir a nuestros árbitros y al mundo del fútbol, engañarle y decirle que nos saltamos la ley. No nos podemos saltar la ley. No podemos mandar a un árbitro una revisión si no es un error claro y manifiesto. No puede haber jugadas dudosas.
También se le ha preguntado por los componentes del VAR, y si ahora mismo recordemos que son árbitros en activo.
¿Sí?
Aquellos colegiados que se retiran, por ejemplo este año, sin ir más lejos, Undiano Mayenco, ¿podrían ser componentes del VAR?
Creemos todos, tanto en España como en el internacional, que esa es una salida adecuada, y que los árbitros que no siguen el terreno de juego pueden ser unos VAR excelentes, y el ideal sería que tuviéramos un cuerpo de árbitros asistentes de VAR y que eso les permitiera pues tener una especialización, que no solo hicieran 19 partidos al año como VAR, sino que hicieran 30 o 30 y pico, que estuvieran continuamente trabajando en esa función. Y sinceramente creemos que ese puede ser el futuro, pero se necesitan años.
Hubo muchas críticas, muchas quejas de equipo sobre la actuación del VAR. ¿Eso le preocupa al presidente del comité técnico?
Yo me refería a que el mundo cree en el VAR, en el sentido de que cuando el VAR interviene, todo el mundo en sus casas piensa que la decisión que se va a tomar es la correcta.
Pues eso, que cuando el VAR interviene, la decisión dice que es correcta.
Casi siempre.
Claro, casi siempre. Y claro, el balance de la temporada para Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, es buena.
Sí, estamos satisfechos cómo ha acabado la temporada. Y el ruido ha existido siempre. El ruido ha existido siempre. Yo llevo 32 años en este negocio y siempre ha existido. Es más, sabéis mejor que nosotros que ese ruido es algo temporal y además puesto en el calendario.
Y luego ha hecho de futurólogo. Dice que las primeras críticas son en octubre o noviembre, después en enero o en febrero, posteriormente en abril, finales de mayo. Ha sido una especie de futurólogo lo que ha realizado Carlos Velasco Carballo. Para finalizar, el director técnico del comité técnico, es nosotros que Carlos Clos Gómez, ha explicado las intervenciones del VAR y las veces que se ha ido los árbitros españoles a consultar al monitor. Y, hombre, ahí sí que nos ha dejado un poco perplejos, porque nosotros tendríamos otra idea.
Como saben, hemos tenido 121 revisiones en los 380 partidos, lo que nos da una media de que el VAR ha intervenido una vez de cada 3,14 partidos. Esto es en nuestra liga. En el Mundial, que muchas veces han hecho referencia y que se nos criticaba, en el que se iba muchas más veces a la pantalla, se intervenía mucho más que en la Liga Española, observamos como solamente una de cada 3,20 partidos se revisaba. Por lo tanto, se ha intervenido muy poquito, pero un poquito más en la Liga Española que en el pasado.
Pues eso es lo que dice Carlos Gómez, que no es la perspectiva, ¿no?, que tenemos,
sí,
viéndolo
teníamos
desde
una perspectiva
desde fuera.
Totalmente contraria.
Sí, ha sido interesante lo que ha dicho, y creo que hacia ahí debe ir el futuro, de crear un cuerpo específico y especializado de gente que se dedique al VAR, ¿no? Que siempre serán, siendo más súper profesionales del asunto, lo controlarán mejor.
Sí, pero pero ha hablado de árbitros retirados, y evidentemente, claro, eso implica que va a ser a lo largo de los años y va a pasar bastante tiempo para que se haga ese tipo de grupo. Dice que, por ejemplo, Borbalán.
Sí,
no ha querido,
Borbalán
no ha querido ser árbitro de VAR, y claro, pues evidentemente si se retira un árbitro o dos árbitros y uno de ellos no quiere ser, pues la cosa se complica de aquí a unos años.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues poco más.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:51 minutos, continuamos en el partido de la una. Hay una noticia también relativa al Real Madrid esta misma mañana. El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado a favor del Real Madrid en su disputa con la Comisión Europea al sentenciar que Bruselas no probó adecuadamente las supuestas ayudas de Estado ilegales al club por 18,4 millones de euros de una operación inmobiliaria con el Ayuntamiento de Madrid. Estos hechos arrancan nada menos que del año 1991. La Comisión Europea tiene ahora algo más de 2 meses de plazo para presentar un recurso de casación, pero de momento el Tribunal General de la Unión Europea falla a favor del equipo blanco en este asunto. Estaremos en Leganés en un momentito porque hoy presentaban un estudio encargado de una consultora para valorar el impacto económico, social y de medios que el club pepinero tiene en la ciudad de Leganés. Ya se hizo la semana pasada en Vallecas. Antes os cuento sobre el equipo de Leganés, que están ya negociando la posibilidad de que algunos de los jugadores cedidos en el equipo y que han tenido peso en esta temporada puedan quedarse en propiedad. Es el caso de Omerúo, el defensa central, que pertenece al Chelsea. Es el caso de Guido Carrillo, el delantero centro, que pertenece en este caso al Southampton, o también el caso del danés Brightwhite. Estos tres jugadores, el Leganés quiere quedárselos en propiedad, pero las opciones de compra son altas y están negociando para intentar rebajar la cantidad al respecto. Luego iremos a Leganés. Vamos con baloncesto. Se impuso anoche el Real Madrid al Valencia en la penúltima jornada de la Liga Regular y mantiene, por tanto, el liderato. Ahora vamos con ello, pero flota en el ambiente el desencuentro entre Felipe Reyes y Pablo Lasso. Como sabéis, Felipe dijo nada más acabar el partido por el tercer y cuarto puesto de la Euroliga en Vitoria, en la final a 4, que entendía que se merecía más minutos en la pista y que consideraba necesaria una charla con su entrenador. Pues bien, ayer les preguntaron a ambos nada más acabar el partido frente al Valencia, en la televisión a Lasso y en el vestuario a Felipe Reyes. Respuestas muy lacónicas.
Te tengo que preguntar, no sé si ha habido charla con Felipe, no sé si piensas que es necesaria o sería necesaria esa conversación.
Sí, he hablado con él.
¿Y todo bien, todo en orden? No sé si puedes transmitirnos algo o queda entre vosotros.
Sí, he hablado con él.
¿Todo bien? Sí. Estupendo.
Felipe, ¿está todo arreglado?
Sí, ya está.
Ya en rueda de prensa y ante la insistencia de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, Pablo Lasso se extendió más acerca de la conversación mantenida entre ambos. Este fue el momento.
He escuchado a Felipe dentro del vestuario y ahora te he escuchado a ti otra vez. Respuestas muy lacónicas, muy tranquilas, muy comedidas, pero muy lacónicas sobre el asunto. ¿Te deja contento la conversación?
A ver, no tengo por qué comentar nada, pero obviamente yo estoy contento siempre que hablo con mis jugadores. Por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso. Pero no con Felipe, con todos. Y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Yo creo que depende la situación y el jugador. Como entrenador muchas veces estás hablando con ellos. Tampoco creo que un entrenador puede estar todo el rato dándole la chapa a un tío por algo. El tema de Felipe ya te lo he comentado. Ya he hablado con él. No te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con, yo qué sé, con Mato. Esto son cosas de equipo.
El asunto sigue ahí, por tanto, larvado, pero es verdad que el Real Madrid tiene ahora situaciones más urgentes, como es la de intentar ganar la Liga, un triunfo muy necesario tras no haber podido levantar ni la Copa del Rey ni la Euroliga. ¿Cómo fue el partido de anoche al margen de esta polémica? Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid se impuso al Valencia en el Palacio por 83-77. Los de Pablo Lasso se quitaron así la espinita tras la derrota ante el CSKA, que les quitó el sueño de conseguir la undécima Euroliga este año. Tras un mal inicio en el que el Valencia se puso 0-9 por encima, el Real Madrid a base de trabajo consiguió darle la vuelta al partido y mantenerse líder de la liga, sellando así la novena victoria consecutiva en esta competición. Ayón fue el MVP del partido con un 20 de valoración y Taylor el máximo anotador con 16 puntos. Hablando de nombres propios del partido, esto dijo Lasso sobre los constantes rumores que acercan a jugadores nuevos al equipo blanco.
Mira, te voy a contar una anécdota. Yo normalmente, ya desde hace muchos años, cuando empiezan a salir nombres de los equipos que entreno, los apunto. En mi carrera de entrenador ha habido un año que llegaron a sonar 32 nombres para mi equipo. Hombre, 32, me parecen un poco muchos para un equipo de baloncesto. A mí me preocupan que los jugadores que tengo, a los cuales valoro, tengo muchísima confianza en ellos, para mí son los mejores. Y a mí que salgan nombres, desde luego a mí, no me despista. Pero somos el Real Madrid, tenemos que aceptar estas cosas.
Y esta fue la respuesta de Lasso en rueda de prensa al ser preguntado si ganar la Liga es una obsesión ahora.
Yo creo que debería ser la misma. Siempre hablo que cuando termina una competición debes intentar olvidarte, independientemente de que la hayas ganado o la hayas perdido. Porque si no, si ganas, pensarías, bueno, como ya he ganado esto, yo creo que ganes o pierdas, se cierra una puerta y se abre otra. Y hay una nueva oportunidad. Y ahora mismo estoy convencido que el equipo va a dar el máximo en el tiempo que queda de liga. En ese sentido estoy muy tranquilo. Y no pienso tanto en estas situaciones si es una obsesión ganar, una obsesión perder. Para mí una obsesión ganar es todos los días.
En la última jornada de Liga viajan para enfrentarse al Guipúzcoa el domingo a las 12:30, partido de vital importancia para ambos equipos. Si el Madrid gana, se proclama campeón de Liga, y si el Guipúzcoa gana, tendrían aún una mínima oportunidad de conseguir la permanencia.
Y al margen de la Liga, Pau Gasol ha confirmado en sus propias palabras que no va a estar en el Mundial de este verano, Jorge.
Así es, tras la operación a la que se sometió el pasado 10 de mayo para reparar una fractura en el hueso navicular de su pie izquierdo, Gasol, en unas declaraciones a EFE, ha comunicado que no jugará este Mundial.
Va a ser difícil, ¿no? Porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí la selección pues es algo que siempre ha sido muy importante. Siempre he estado y siempre estoy muy orgulloso de competir con la selección y luchar por conseguir éxitos a nivel internacional. Pero debido a la operación y a mi lesión, pues no voy a poder estar en este Mundial de China. Pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato, siempre estando cerca de ellos por mil motivos, ¿no? Porque somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es la realidad. Y ojalá se clasifiquen para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar.
Y cerramos este partido de la una conectando con Leganés. Ya lo decíamos antes, que está presentándose un estudio para valorar el impacto económico, social y de medios que el club pepinero tiene en la ciudad de Leganés. Todavía creo que está en marcha esa rueda de prensa. Ahí está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, sigue en marcha esa rueda de prensa con el principal objetivo de identificar los impactos del club de Leganés en la sociedad. Aquí está también el presidente del club, Martín Ortega, que todavía no ha comparecido y dentro de poco nos atenderá a todos los periodistas. Por el momento, destacar en este informe que el Leganés deja un impacto de 127 millones en producción y 739 puestos de empleo.
Gracias, Andrés. Es la última hora del Leganés. Mañana os ampliaremos y esta noche también a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Os recuerdo algunas de las noticias más interesantes del día. Varane ha confirmado que se queda en el Real Madrid. Nacho, adelantan los compañeros del diario Marca, va a renovar una temporada más su contrato hasta 2022. Y Sergio Reguilón lo ha comentado también aquí en la sintonía de Onda Madrid. Continuará la próxima temporada en el equipo blanco. Os quedáis con las noticias de las dos. Con Felipe Serrano, más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1 y 3 minutos. Adiós. I